El episodio de Leyendas Legendarias de esta semana es traído a ustedes por Arctic Fox. Si tienes cabello y te lo quieres pintar de un color de fantasía, así como amarillo, verde fosforescente.
Todos los tonos de azul.
Todos los tonos de azul. Muchos colores.
Toda la rueda de colores de Photoshop.
Arctic Fox es el tinte, es 100% vegano, es semipermanente. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, pueden hacérsela en sus redes, pero también hagan preguntas que valgan la pena. O sea, preguntas que no te haya podido contestar Google.
Amazon no es una tienda física, por ejemplo.
Por ejemplo,
no pregunten dónde queda Amazon.
No vayan al Instagram de Arctic Fox a preguntarles, oiga, ¿dónde queda Amazon?
No, no, no más porque se ríen de esas preguntas. ¿Quién no se reiría de dónde está Amazon?
Sí, oiga, ¿le puedo pintar el cabello a mi recién nacido? Ese tipo de preguntas, pues, quédense las ustedes. Hagan las preguntas.
Hagan preguntas como, ¿me puedo pintar los pelos púbicos con eso? Esa es buena pregunta.
Oye, sí, es buena pregunta. No tengo la respuesta.
Ni yo.
Pero recuerden, sigan Arctic Fox en sus redes sociales como Arctic-Fox-México en Instagram y Arctic Fox México en Facebook. Y pues a los que se ganaron un tinte ayer, felicidades.
Oh, yes. Mil felicidades. Gracias por apoyarnos a nosotros y a nuestros patrocinadores, específicamente ahorita a Arctic Fox. Porque pues, gracias a ellos pasan todas estas cosas bonitas. Y gracias a ellos tienen ahora tintes nuevos. Y pregunten antes de tratar de pintarse sus pelos púbicos.
Por favor, pregunten y pregunten antes de pintar los pelos púbicos de alguien más también.
Exactamente. Así para que las cortinas le vayan al tapete, como dicen.
Ok, ¿qué otra cosa tenemos que decir? A la gente que nos apoya en Patreon, muchas gracias. Si nos quieren apoyar en Patreon y quieren ver como más contenido, métanse a patreon.com/leyendaspodcast.
Neta, se pone bien padre, ¿eh? Hay preguntas y respuestas y muchos regalitos y cosas y más sexy, más íntimo.
Y aparte también estén pendientes porque estamos a punto ya de anunciar las fechas de la primera parte de la gira. Digo primera parte por si hay segunda y si no hay segunda, pues se quedó nomás en...
No te pueden demandar porque dijiste primera parte y fue la primera parte.
Sí, puede ser la primera de una nada más.
Exacto.
Pero esténse pendientes por las redes porque vamos a anunciar la gira.
Ya viene así, ya de que ya.
Ya, así es de ya. Espero no andar afónico para esas fechas. Espero, pero...
Esperamos todos, creo que literalmente. Es lo único que tiene que no fallar.
Voy a dejar de dormir sin playera frente al ventilador directo.
O sea, te pueden caer las piernas y los testículos. No hay problema mientras puedas hablar.
Pero si me caen los testículos, voy a dar así como Rolly Meneses y me va a estar raro.
No importa, puedes hablar y puedes comunicarle a la gente.
Y recuerden también, este sí se anunció, el 30 de octubre vamos a estar allá en... cerca de la Ciudad de México, en Naucalpan, Estado de México, en el Bros de la Hora Feliz. Va a ser Alex Fernández, el Bros Master. Van a estar también ahí de otros podcasts como ALB, La Cotorriza, Chichis para la Banda, El Super Show está genial. Y se va a poner bien chido. Si quieren boletos, vayan a cojofeliz.asticket.mx.
Una discada de podcasts.
Es el Voltron de podcast que les prometimos que íbamos a armar. Ahí está.
Ahí sucede. ¡Pum! Mega sexy. Mega, mega sexy. Voy a llevar todo mi satanismo porque voy a ser el único que va a llevar satanismo a esa fiesta.
Probablemente.
Yes. Estoy casi seguro.
Y antes de empezar con el episodio.
Ahora me toca ir a mí. Eduardo, voy al del río. ¿Qué te traigo?
¿No tienen jarabe para la garganta?
Probablemente sí, ¿eh? Creo que atrás de...
Un tecito sí deben tener, ¿no?
Test definitivamente sé que tienen y tienen aspirinas y otras cosas para las crudas. Uh-huh. Por eso sé que tienen ciertos medicamentos. Probablemente. Voy a buscar.
Un tecito, por favor.
Ya sé.
Porque ya... Si no tengo mi garganta al 100%, no puedo yo decir, voy al del río, que te traigo. No. No se merece eso, no se merece.
Escucho sufrir.
Pues bueno, los dejamos con este, que es la primera parte de nuestro primer episodio doble de Leyendas Legendarias. Esto que es el episodio 31 de Leyendas Legendarias.
Ramirez, Hail Satan. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de leyendas legendarias. Estamos en otro episodio, un episodio muy especial por dos razones. Pero antes de cualquier cosa, como siempre, está aquí conmigo Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
Estoy presente. Estoy agachándome para agarrar cerveza.
Sé, porque siempre te pregunto cómo estás. Siempre caigo en la misma. Y ya oyeron esa risa que todos extrañábamos aquí en el set. Al fin está de vuelta en Leyendas Legendarias. El original, el primerizo, el mejor para la silla embrujada, el que la inauguró, Coqui Schweck.
¿Qué rollo, chavos?
¿Cómo estás, Coqui?
Con la magia de la tecnología.
Mira nomás, ¿eh? Es un robot.
Desde pinche son, desde como que son 1400 millas, una mamada así.
¿Sí? Algo así, pues que también que te manda ahorita a Wisconsin, güey. ¿Qué chingados es Wisconsin?
Tú, dile a la esposa, güey, a la señora.
Así sucede. Allá está frío, pero para los que no conocen Wisconsin, de ahí es That 70 Show. Uh-huh. Y el queso.
También.
Ahí lo inventaron, ahí inventaron el queso. Pues Coqui, dije que robot, los que nos están viendo en YouTube, tenemos aquí la pantalla a un lado, en la silla embrujada, como debe ser.
Sí, ustedes lo van a escuchar, pues, tal vez un poquito diferente a como se escuchan los otros episodios, pero nosotros lo estamos viendo a través de la magia del Internet.
Ay, Internet. Pues bueno, voy a empezar con el episodio de hoy, que les dije que es muy especial porque por primera vez lo dividimos, porque es tanto material y tan bueno que lo tuve que dividir en dos partes. Hoy les voy a contar la primera parte. El próximo miércoles va a ser la segunda. Es la primera vez que va a pasar esto. No es la última, pero comenzamos. Los asesinos en serie hacen en una escala pequeña lo que los gobiernos hacen a gran escala. Son productos...
Chingarse la gente poco a poco.
Son producto de los tiempos. Y estos son tiempos sedientos de sangre. Estas fueron las palabras de Richard Ramírez, un asesino en serie oriundo de El Paso, Texas, aquí luego al norte.
Frontera.
¡Yeah! ¡El Chuco!
Night Stalker.
¿Sí, no? Sí, exactamente. Que aterrorizó la ciudad de Los Ángeles, California, la capital mundial de los asesinos en serie.
O sea, perdón, pero como toda la gente que quiere sobresalir en El Paso, tuvo que salir de la ciudad para hacer lo que amaba. Conseguir fama.
Sí, triste, pero cierto. A principios de los 80s, con una serie de brutales y cobardes asesinatos, quien finalmente fue detenido gracias en parte a unos tenis Avia bien chingones y un horrible caso de halitosis. ¿Sí saben qué es halitosis, ¿verdad?
Es cuando te apesta la boca.
Ajá, cuando ya es crónico, así el mal aliento. Este hombre además ayudó a perpetuar el gran pánico satánico de la misma década por la cual sufrimos los niños goth, como yo. Hoy vamos a conocer al Night Stalker o el Acosa Noches, pero no le voy a decir el Acosa Noches porque no se escucha chingón.
Suena feo.
Ajá. Sí, se oye feo, así como tampoco el Trotapieles para decirle al Skinwalker. Entonces hay cosas que se deben decir de manera pocha, como le dirían. No nos tenemos que sentir mal por eso.
Night Stalker.
Ajá. Es el Night Stalker y así le vamos a decir. Night Stalker está de poca madre.
El Acosa Noches. Está a una letra de cero de Acosa Noches y nadie quiere eso.
Acosa Noches. Ay, acabas de inventar una camisa, güey. Un fan de ahí ya no está así de...
El Acosa Noches.
Y abrió el Photoshop a las 7:30 de la mañana. Los amo. Ahí va. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 a las 2:07 de la mañana en El Paso, Texas. Es Piscis. Era el quinto y último hijo con tres hermanos y una hermana que los precedió. Hijos de Julián y Mercedes Ramírez, dos inmigrantes mexicanos que después de casarse en 1948 decidieron emigrar a la vecina ciudad de El Paso para comenzar su nueva vida. Julián, quien había dejado su trabajo de policía en Ciudad Juárez, comenzó a trabajar en el ferrocarril de Santa Fe, mientras que Mercedes eventualmente terminaría trabajando en la famosa fábrica de botas Tony Lama. Oh, para los que son de acá, se llaman familiarizados.
Sí, porque solamente esa compañía, solamente en Texas y Chihuahua se puede ser famosa una tienda de botas.
Sí.
Güey, esa compañía es de Warren Buffett.
¿Es de Warren Buffett?
Sí, mamá.
El dueño de todo el dinero que no es de Carlos Slim ni Bill Gates.
Él inventó el dinero, ¿no? Warren Buffett, ¿por qué se le ocurrió hacerlo en papel?
Que si hace poco salió en un documental Todavía va por sus desayunos a McDonald's del menú de 99.
Y pide descuento el güey. Ajá, pide descuento porque obviamente no te haces rico gastando dinero a lo pendejo pidiendo combos agrandados.
Aprendan eso.
No agranden cupones. No agranden su combo, sino nunca serán millonarios.
Así es. Pues, y de hecho, pero Tony Lama es bien famoso en hacer botas para los famosos.
Ah, ¿en serio?
Sí, no sabía esa parte. Creo que hasta Brad Pitt una vez fue a Tony Lama a hacerse sus botas. ¿Sí? Es bien conocida. Pero Tomás, no importa, nomás era un dato bien chido que trabajó la mamá. Esto no nos va a llevar a nada en la historia. Pero para 1959, Mercedes, una católica devota, había dado a luz...
devota.
Ay, güey. Ay, a veces te odio. A veces te odio, güey.
Deberías odiarme más.
Una católica devota había dado a luz a sus primeros cuatro hijos, Rubén, Joseph, Robert y Ruth. Los tres hijos mayores nacieron con defectos de nacimiento a causa de los
experimentos. Todos eran con R, nada más uno, ¿no?
Ajá, Rubén, Joseph, Robert y Ruth. Y luego Ricardo. Richard, ajá. Ese Joseph.
¿Richard? Joseph, ajá, Joseph era del vecino, Joseph era del dueño de las botas.
Ajá, de Tony.
Sí, dijo, mira, a este cuero le sacó otras botas y salió Joseph.
Y sale ahí. Joseph. Los tres hijos mayores nacieron con defectos de nacimiento a causa de los experimentos con bombas nucleares que se estaban haciendo en Nuevo México durante los 50s. La radiación era llevada por el aire y mucha se depositó en el paso, contaminando el agua y el ganado, cuya carne y leche eran consumidas por la población.
O sea, en esta frontera estamos jodidos.
Exactamente. Es lo que estaba dándome cuenta.
Si no es Vicente, es Nuevo México. O sea,
de ni para el norte ni para el sur. Pues ahí están los de Chihuahua que dijeron, bueno, no estamos en Juárez. Cuando van a Rosa, entre el paso, ahí tienen bomba nuclear, radiacioncita. Joseph, el mayor, nació con la enfermedad de Collier, que causa que los huesos crezcan curveados. Y toda su infancia tuvo problemas de salud graves y problemas ortopédicos, mientras que Rubén y Robert tenían problemas de respiración, aprendizaje y problemas de conducta en la escuela. Pero aún con todo esto y con todos sus recursos limitados, pagaron 15 operaciones para ayudar a José o Joseph y tratar de llevar una vida normal. Y para 1959, ya embarazada con Richard, Mercedes seguía trabajando en las botas Tony Lama, donde su trabajo era mezclar los pigmentos y químicos que se utilizaban para pintar y curar la piel. Manejaba químicos como benceno, xileno y tolueno. Y, porque eran otros tiempos, no se hacían cosas como tener buena ventilación o mascarillas cuando se trabajaba. E incluso saber que estos químicos son muy peligrosos. Y para cuando Mercedes tenía ya 5 meses de embarazo, esta falta de ventilación en la botería le empezó a causar debilidad, mareos y náuseas.
Ok.
Entonces eran tiempos donde... Hey.
Y aún así siguen pensando que era por los defectos de nacimiento, por White Sands y no por tanto no,
los hermanos. Los hermanos fue la radiación. Richardcito sí fue por la...
Que se la pasaba bien
roladota. Bien enroladota, esa es la palabra. Con sus químicos. Pero las botas estaban bien machinzotas.
Sí, es que con esas botas. Pero es que tal vez la diferencia es de que si es contaminación radioactiva, nada más sales deforme, pero por hacer botas terminas matando gente a lo pendejo. Entonces, ese es el defecto.
Tratar piel fue el problema. Mercedes fue a los doctores, los cuales le dijeron: nada que ver con los vapores tóxicos, señora. Es tu cuerpo rechazando al bebé. Pasa ni pedo. Eran otros tiempos. No, somos doctores, no nos equivocamos nunca. Carry on, sígale en los químicos. Mercedes no les hizo caso, dejó su trabajo y, con sorpresa para todos, dio a luz a un niño saludable, que luego crecería a cometer algunos de los asesinatos más horrendos de la historia, pero un niño saludable.
Pero qué buenos pulmones tenía. Sí.
Otro futuro ingenierito.
Ingeniero del asesinato.
Y era un niño saludable y feliz, y su madre declara que le encantaba bailar mientras escuchaba la radio y reír. De niño, Ramírez sufrió 2 lesiones severas en la cabeza. Okay. Primer detonante, ¿no? De asesino en serie, ya se la saben. Una vez, cuando tenía 2 años, trató de subir en un tocador para alcanzar una radio. Mientras trapeaba...
Trepaba.
Mientras trepaba el mueble...
Mientras trapeaba, dijo, me voy a trepar al mueble. Sí, se trapeó mientras trapeaba, se trepó mientras trapeaba, algo así.
Es el peligro, si trapean, no trepen. Y si
porque
trepen,
vas a terminar estropeando la vida de muchas personas.
El mueble se le vino encima y cayó sobre él, causándole una lesión en la frente que lo dejó inconsciente y casi lo mata. Y que requirió
ese casi puntos. Nos hubiera ahorrado muchos problemas.
Sí. También el tolueno. Ajá. Como que la vida está tratando de ahorrarnos un asesino en serie, pero ajá, algo divino ahí dijo.
Pero mira, Dios trabaja de formas misteriosas. Sí.
Requirió de 30 puntos para cerrar la herida. La segunda vez tenía 5 años cuando quedó inconsciente de nuevo por culpa del juguete del diablo, un columpio.
Otra vez,
otro asesino en serie.
Yo creía que ibas a decir el patín del diablo, güey.
No. El patín del diablo es buen juguete. El columpio es el verdadero patín del diablo. Si te acuerdas, también
aquí en Chicago le gustaba brincar del punto más alto del columpio.
O tratar de dar un 360.
No, pero si te dabas la vuelta completa, se te caía, se te invertía la piel, ¿no? Se te dan los músculos. Y lo vi en un documental en Nickelodeon.
Estás hablando de un programa que nunca vi, ¿verdad?
Sí, una caricatura. Bueno, creo que era como de animación de arcilla, sí, stop motion.
Y una vez lo vi en...
Y era un niño que dio una vuelta y se le veían los intestinos.
Creo que necesitas un cohete, creo que lo vi en Mythbusters. Y pues un maniquí, le tuvieron que poner un cohete para que pudieras dar el 360. No se puede con pura inercia. Si alguien lo ha logrado, díganos, pero yo creo que no se puede. Pero ahora ni se suban esas madres. Es una de las causas mayores de asesinos en serie, los columpios.
A mí me pegó uno en la nariz y como fue en la nariz, nada más me la madreó, pero... Hasta ahí creo que estoy bien.
No, tiene que ser en la cabeza. Tú estás bien. Okay. Nomás tiene la nariz bien culera. Gracias. Fuera de eso, todo bien. Aunque sobrevivió a estos dos golpes graves a la cabeza, cuando estaba en quinto de primaria, comenzó a sufrir de ataques epilépticos del lóbulo temporal. A pesar de que los doctores pronosticaron que iban a desaparecer en su adultez, esto no le importó al coach de fútbol americano de su primaria, quien lo quitó de su puesto de quarterback en el equipo. Algo que causó un trauma muy grande en Richard y lo llevó a su corta edad a comenzar a distanciarse de las personas. Esto se vio reflejado cuando Richard, a sus apenas 10 años, le entraba al resistol 5000 y no para hacer carpintería.
Se le pasó desde los vapores de la pintura.
Lo traía ya genéticamente predispuesto. Resistol 5000 se sentía como resistol. En el útero.
Sí.
Fumaba marihuana y se escapaba en las noches de su casa para irse a dormir a un cementerio que estaba cerca de su casa.
Claro, lo que hace todo niño normal.
De 10 años.
Quiero ir a dormir al cementerio. Quiero estar donde no haya vida.
Que asumo que por esos tiempos era el Concordia. No encontré exactamente, no decía qué cementerio era. Uh-huh. Pero para los que conocen El Paso, es un cementerio muy viejo que se llama Concordia.
Concordia.
Ajá. Y por esos tiempos ahí estaba la mayoría de las casas de El Paso. En esos sí es el más cercano. No estoy seguro, pero... Pues
yo he ido a ese cementerio, a un festival del Día de Muertos, y no me mencionaron a Richard Ramírez. No sé si es porque sea malo para el turismo del Paso, Texas o algo así.
Sí, pero... fíjate que en El Paso no lo mencionan mucho. ¿No? Como que El Paso se quiere distanciar y ese es pedo de Los Ángeles. No,
lo hizo en Los Ángeles.
Otra cosa que no ayudó a la crianza de Richard es que su padre era increíblemente estricto y no se necesitaba mucho para que agarrara cintarazos.
Cintarazos.
Ay, lo tenía bien escrito y es mi mente me...
A ver, escoge.
Cintaranazos.
Cinturonazos, porque le estás dando con un cinturón.
Con un cinto.
O cintarazos, si le estás dando con una cinta.
Le da con el cinturón de la cadera.
Entonces le está dando un cinturonazo.
Cinturonazo.
Pues ponle, le estaba agarrando
putazos. Ya voy a decir, le pegaba con un cinturón.
le chingaba con el cinto.
Ya no aguanto
no te la rompas.
Ya no aguanto su bullying.
¿Cuál bullying? Uy, sí, primero dices, no, es que yo digo que el bullying es necesario para que la gente aprenda y luego te lo hacen a ti y ya.
Sí, o sea, tengo que aprender a decir cinturonazos.
Cinturonazos.
Cinturonazos. ¡Con un carajo! ¡Continuando! Y Ramírez luego contaría que lo que más le molestaba y con lo que más sentía coraje no era tanto cuando le tocaban los golpes a él, sino cuando el papá golpeaba a sus hermanos y él no podía hacer nada para defenderlos.
Es que sí se debe sentir culero. O sea, yo afortunadamente nunca tuve un problema con ese tipo de violencia en la casa, pero sí me imagino que se debe sentir culero el no poder ayudar a gente que tú quieres. Que
la frustración más esa, igual con Gwen Gacy, ¿no? Veíamos lo mismo cuando le pegaban a las hermanas y a la mamá. Era esta pérdida de omnipotencia de poder hacer algo al respecto con tu vida. Y el papá no era la única persona que los atacaba en su propia casa. A su hermano mayor, Joseph, lo mandaron a una clase para gente con discapacidades, donde el maestro resultó ser un pederasta que continuaba visitando a los hermanos Ramírez en su propia casa constantemente, fungiendo como tutor cuando los papás no estaban. Ser así de Joseph, ayuda en matemáticas. Richard,
no. Oye, no dicen qué escuela estaban o algo. No,
sí,
no,
sí, sí, sí. Ahorita tengo la escuela. En la primaria no, pero ahorita sí sabemos la prepa, que es a lo más que digo, que era la primaria, creo. Richard nunca quiso aceptar que fue abusado él, pero el autor del libro The Night Stalker, Philip Carlo, quien entrevistó a Richard, nos dice, y cito: solo vean a Richard, era un niño muy atractivo. ¿Ok?
Ay, pues, ¿ese fue el escritor?
Es el escritor.
El escritor Philip Carlo. Philip Carlo, pues te.
El libro The Night Stalker, le repito.
Era un niño muy atractivo.
Y ahí no termina, le repito. Que para los que quieran comprar ese libro.
Son dos palabras que nunca se deben. Nunca deben estar juntas.
No, nunca.
Deja tú, está justificando que obviamente Richard estaba mintiendo de que no abusaron de él. Sí, no.
Y ahora, básicamente el autor está diciendo, mira, si hubiera sido ese pederasta, güey, sí. Yo sí te daba. Sí, sí. Estabas guapito.
Yo no lo pensaba, güey.
No tienes ni idea. Güey, deja de termino la cita, güey.
A ver.
Solo vean a Richard. Era un niño muy atractivo. No me imagino que un depredador lo hubiera visto y no se hubiera ido contra él.
Güey. No.
Creo que sabes.
Se lo saboreaba el güey.
Sí. Ah, sí. Entonces, que reventarse su libro viene esa cita magnífica. Sí tiene problemas de este tipo. Creo que no es muy profesional, pero vamos. Ya, ustedes se imaginen, no sé cómo era de niño Richard, no hay fotos, muchas fotos del de niño, pero tomen la palabra de Philip Carlo.
O sea, no. O sea, a mí me gustaría ir a que fueras una primaria, güey, no hubieras, o sea, que nomás estuvieras esperando, no sabes, ver salir a tu, que fueras a salir tu hijo, tu sobrino, güey. No, ¿cómo hay niños bonitos, atractivos, sí, aquí, todos, sí. No,
a mi hijo, si un no. depredador viera a mi hijo, es que, okay, se lo cosa, echa, cosa está bien bonito.
Por eso es que una cosa es decir bonito y otra cosa es decir atractivo. O sea, uh-huh. Atractivo implica que hay una atracción. Uh-huh. Bonito, pues nomás es un niño bonito ya.
No, deja tú decir que cualquier depredador se lo echaba, ¿no? Es sí. Fácil.
Sí.
Yo no me imagino que un depredador lo viera y dijera, no, ese no es mi tipo. Richard Ramírez definitivamente era el tipo de un depredador. O sea, véanlo.
Si
sus nalguitas.
Si yo estuviera mal en la cabeza, yo sí le daría sus...
Los hermanos Ramírez se cuidaban entre ellos. Richard defendía a Joseph de bullies en la escuela, por ejemplo, pero nunca formó un vínculo grande de amistad con ellos. De chico se la pasaba con su hermana Ruth, quien lo trataba y chipleaba como si fuera su propio hijo. Y ya en su preadolescencia, Richard no tenía amigos verdaderos, hasta que entre sus 11 y 12 años llegó a su vida el primo Miguel Mike Ramírez. Mike acaba de regresar de la guerra de Vietnam. Formó parte de las boinas negras. Verdes. Las Green Beret.
Los Green Berets.
Totalmente. Fue altamente condecorado y sobresalió en la guerra. Porque era un sociópata.
Sí. Es que sobresalió en la guerra esa. Mataste un chingo de güeyes y tú no te moriste.
Ajá.
Felicidades.
Toma tu medalla.
No, y luego para
y descuentos.
O sea, un Green Beret es que lo hacía muy bien.
Y eso se dedica, el Green Beret es como más especializado en matar, básicamente. O sea, en el ejército tú te especializas en matar cuando eres de los que andan ahí disparando, ¿no? El Mike se acogió a Ricky como si fuera su hermanito menor.
¿Lo acogió o cómo? ¿Lo acogió o se lo cogió? Porque
no.
Me quedó la...
Mike acogió a Ricky como si fuera su hermanito menor.
Sí me quedó la duda ahí real. Perdón.
No. E inmediatamente comenzaron a pasar horas fumando mota. Y mientras el Mike le contaba sus historias de horror sobre la guerra, se la pasaban tirando barra, ¿no? Todo el día, historias de la guerra, Vietnam, algo que como que no está muy chido que le cuentes a un adolescente, pero se pone más vergas. Nada más que para Mike no eran historias de horror, eran historias de gloria. El tío traía una caja de zapatos llena de fotos Polaroid, que aquí quiero hacer un paréntesis. En esos tiempos, cuando alguien tenía fotos Polaroid, era muy probable que estuviera haciendo cosas malas. No sé si se acuerdan, pero
sí, porque
en esos tiempos,
la cámara Polaroid revelaba la foto ahí mismo y no tenías que llevarla con una tercera persona.
A que le tomaste fotos. Por eso las Polaroid eran muy populares en criminales y todo el tipo de gente que quería documentar cosas ilegales. Entonces, algo para la gente que no estaba familiarizada con ese pequeño aspecto de las Polaroid.
Sí, y ahora ahora son para hipsters.
Ahora es de hipster, exactamente.
Instagram era una cajita de zapatos llena de fotos.
De cosas asquerosas.
Ajá.
Lo que traía eran fotos de sus trofeos personales que documentaban sus atrocidades en la guerra. Richard pasaba horas viendo las Polaroid mientras que Mike le contaba sobre sus víctimas que violó y asesinó. Este soldado condecorado se le había pasado en la guerra asesinando y violando a mujeres vietnamitas por diversión y pasión. Y no hay forma de saber si Mike era un sociópata que encontró el lugar perfecto para saciar sus fantasías o si el lugar lo convirtió en un monstruo como a muchos otros que pasaron por estas atrocidades. Uh-huh. Pero cualquiera que haya sido la situación...
Se desvía, o sea, se supone que vas a pelear una guerra y luego de ahí te aprovechas y empiezas a violar mujeres y matarlas, pues ya como que creo que eso no se merece una medalla, digo.
No.
Me atrevo a decir que ese no era el propósito de la guerra de Vietnam, que por cierto no ganaron los Estados Unidos. Y le escala cada vez que se lo recuerdan.
Estás diciendo estas cosas. Hay gente que todavía son temas muy delicados todavía. Vietnam
todavía.
En el 2019, ajá. Sí. A que estés diciendo esas.
Mira, yo lo que sé es que la palabra cinturonazos es tu Vietnam. Es lo único que yo sé.
Mike le mostraba los cuerpos de las mujeres aterrorizadas, amarradas en árboles, mientras las violaba y luego decapitaba sus cuerpos.
Pinche vato, o sea, ¿por qué le están haciendo eso a su sobrino, güey?
¿Tú qué lo hizo? ¿A su sobrino de adolescente? O sea,
¿era su sobrino o su primo?
Su primo.
Su primo. De todos modos, güey, ¿qué pedo?
Creo que eso no le enseñas a nadie. Ajá, ese es el tipo de cosas que nomás una persona sabe de ellas, pero nomás sabe de que, güey, si me muero, Eduardo, quema esa caja de zapatos que está abajo de mi cama, no la abras. Quemas
nada más.
Ajá. Esa es la única persona que debe saber que hay algo ahí. Esto no lo compartes, pero él se lo compartía como si nada. Y obviamente todo esto venía inyectado con mucha sexualidad. Según Ricky, si lo voy a decir, a veces me gusta decirle con cariño, Ricky. Su primo Mike le mostró fotografías de él mismo violando a una mujer vietnamita. Las fotos mostraban a su primo torturando y abusando sexualmente de ella. Pero la depravidad de Mike no se detenía ahí. Una de las fotos que Richard vio apenas teniendo 11 años era de su primo sosteniendo la cabeza desmembrada de su víctima mientras tenía sexo oral con ella.
Oh, what the fuck.
Sí. Vietnam estuvo de las olas, de la verga. Pero Vietnam creo que llegó a un punto.
No mames, güey.
Que por eso digo que no sé. Sí, ya estaba loco. Creo que para llegar a ese grado, pero hubo mucha gente que no estaba tan mal, pero Vietnam los descagó, güey, mentalmente, güey, porque Vietnam estuvo feo para todos.
Sexo oral con una cabeza. Creo que ya llegamos a un nivel aquí que no esperaba, pero...
y Richard tenía 11 años cuando vio esto.
Sí. Cabezazos. Ok.
Y obviamente estas imágenes que nadie debe ver, mucho menos un niño.
Pero van a estar en los show notes. No se crean.
No los debería de ver mucho menos un niño. Pero aparte de todo, se lo estaba narrando como si hubiera sido lo mejor del mundo. Además, Michael le enseñó a Ricky cómo sostener y disparar un arma, así como manobrear un cuchillo y usarlo para matar silenciosamente. Para un preadolescente.
¿Qué pedo? Sí, con sí, este sí. Cabrón.
Este es uno de los...
O sea, yo cuando veo a mis sobrinos o a mis primos menores, que yo si mucho los llevo al cine, güey, no, o sea, no. Mira, no tengo la paciencia para enseñar a un niño de 11 años cómo abrocharse, no sé, los zapatos, menos lo voy a enseñar a usar un arma para matar silenciosamente.
Yo creo que sí, cualquier persona que sea tío, si su hermana o le dice la regla de que, oye, ¿por qué le enseñaste? Dile, mira, por lo menos no estoy enseñando fotos de yo en Vietnam violando cada cabezas... cercenadas.
Deja tú, o sea, nadie le decía nada, o sea...
Se iba a casa del tío y ahí estaban, del primo, perdón, y ahí estaban en privado y nadie lo pelaba y también pues la familia como que no cuidaba mucho de Richard. Eran otros tiempos, sí. Los niños andaban más sueltos. Aparte, no creo que alguien se estuviera imaginando que estuviera viendo fotos.
No, también no te imaginas eso, o sea, no te imaginas de que tú, o sea, si va con su primo y no te imaginas... Si mucho te imaginas que a lo mejor están viendo porno. Más o sea, porque eso pasa
ese
a veces.
Ese tipo de cosas. Eso es lo que le debe haber enseñado.
Yo tengo una memoria muy presente de cuando estaban los tiempos de MTV, y mis primos tenían cable y una vez me quedé a dormir con ellos y nos quedamos despiertos hasta altas horas de la noche. No, güey, porque en el MTV en ese tiempo salía el video de Rastamandita Molotov y había chichis en el video, güey. Entonces ya después de cierta hora lo pasaban sin censura, güey. Nos quedamos despiertos hasta como las 2, 3 de la mañana para ver. Eran como 4 cuadros así. O sea, ni se veía casi nada, güey.
Antes de eso, cuando grababas que tenían así este... Que estaba como cuando no pagabas por los programas como HBO y Showtime, ajá, y eso, salían de repente, pasaban líneas donde alcanzabas a ver un pezón. Ajá. Y eso era así de
sí, ese pezón te duraba meses.
Meses. Ajá. Teníamos memoria sí, ¿no? pornográfica, así le llamo yo.
Sí, sí,
o sea, yo me imaginaría que, digo, con la edad, ok, mínimo, digo, si están viendo porno o algo, ok, pues está más normal, pero no gore.
No, y todo esto que le cuento tiene que ver. Esto que estamos hablando de la pornografía a esa edad, ajá, sí es parte de, pues, esa edad estás descubriendo tu sexualidad y todas, uh-huh, estas cosas buscas. Entonces, literalmente, este fue su Playboy. Uh-huh. O sea, Richard, ahorita voy a hablar más de eso, pero Richard, sus primeros contactos con la sexualidad, uh-huh, es violación, mujer decapitada y un primo diciéndole que está bien, vergas ese pedo. Uh-huh. Obviamente, eso te va a hacer mal. Te va a hacer mucho mal. Pues para un preadolescente, que es cuando los expertos nos dicen que se imprimen los gustos y deseos sexuales, ver la tortura y el asesinato junto con el aspecto sexual de la violación y el placer que le contaba a su tío, creó en Richard, aunado a todas las demás traumas, una visión torcida del sexo y las mujeres, lo que les estaba contando.
¿Tú crees?
Y el caso de Richard...
No fue el segundo golpe en la cabeza.
A mí se me hace que el problema es que escuchaba Black Sabbath. Era, uh-huh, la música que escuchaba.
No, a ver, ¿en qué momento empezó, sí, a jugar Dungeons and Dragons? Richard Ramírez.
De hecho, si Richard hubiera tenido amigos y jugaba, hubiera estado jugando Dungeons and Dragons,
ajá, en lugar los de estar viendo a ellos.
Sí, cosas de Vietnam, no hubiera pasado nada de esto.
Cosas de Vietnam, fumando marihuana y escuchando Jimi Hendrix.
Ajá. Y fue Jimi Hendrix el culpable. Y el caso de Richard es muy interesante porque creció en el mismo hogar que sus otros dos hermanos, ¿no? Los cuales sufrieron del mismo abuso de su padre, pero solo Ricky terminó como un asesino en serie.
Sí, tenía toda esta carga psicológica que le estaba poniendo el primo.
Ajá. Y es que, como les he comentado otras veces, no es fácil determinar exactamente cuáles son los factores que llevan a una persona a convertirse en un depredador con la necesidad de matar. Pero en este caso, como conocemos bastante de la vida de Richard, sí nos da un vistazo a ciertos factores que estuvieron presentes y que juntos crearon a un monstruo, mientras que sus hermanos vivieron una vida normal. Uh-huh. Entonces, el golpe a la cabeza los hermanos no lo tuvieron. Uh-huh. Ser expuesto a temprana edad a violencia como sexualidad, los hermanos no la tuvieron. Y creo que es un buen... Para todos los psicólogos y psiquiatras que nos están viendo, este es un caso excepcional de estudiar de cómo los factores se juntan, ¿no? Más el tolueno y todo eso, ¿verdad? Tuvo que ver.
También.
El psicólogo A.W. Burgess, en su libro Modelo Motivacional del Homicidio Sexual, identifica 5 factores psicológicos que causan que un perpetrador cometa su crimen. Estos 5 factores son entorno social ineficaz, uh-huh, eventos formativos, reacciones modeladas, acciones hacia los demás y filtro de retroalimentación. Este modelo se ajusta a Richard Ramírez, en que definitivamente tenía un entorno social ineficaz, con ambos padres trabajando fuera del hogar, y el abuso físico cuando estaban en casa. Como evento formativo, pues, tenemos nada más y nada menos que presenciar el asesinato que cometió su primo, que ahí hablaré de eso, y que además no tuvo ramificaciones para el asesino, que además le enseñó que se puede disfrutar del acto del asesinato. El gusto por las armas y además le aconseja cómo violar a las mujeres. Las reacciones modeladas de Richard se refiere al temor de ser abusado por su padre. El sentimiento de desesperación al no poder ayudar a sus hermanos cuando ellos eran abusados. Así como de nuevo ver a su primo sacando una pistola y cometiendo un asesinato. Te les voy a contar de nuevo. Con todas estas emociones encontradas y confusas, no encontraba una salida para ellas y comenzó a sentirse aislado y diferente de los demás. El único que pensaba como él y que le podía contar sus fantasías se fue de su vida y entonces termina creciendo con una visión antisocial del mundo. La teoría de las acciones hacia los demás se basa en la dominación y Richard definitivamente dominó a las mujeres que atacó. El filtro de retroalimentación explica que un asesino está orgulloso de sí mismo, uh-huh, y de sus logros en privado y que puede justificárselos ante sí mismo. Al mismo tiempo,
como que si les empieza a entrar culpa, como que la bloquean.
¿No? La bloquean y dicen, no, pero esto es lo que yo tengo que hacer y esto es lo que me gusta hacer y esto es lo que me place y lo sigo haciendo y está bien chingón. Y cada vez que él se sale con la suya. Yo tengo
ese mismo sentimiento cuando escucho NSYNC. Empieza a entrar la culpa y digo, no, estoy bien, está bien, vergas. No me importa. En privado estoy orgulloso de ello, pero en público a veces batallo.
Estoy de acuerdo que compares el asesinato serial con ser fan de NSYNC. No, no en el sentido de lastimar a los demás, pero en el sentido de cómo te hace ver como persona.
Pues bye, bye, bye. ¿Eh?
Pues, pero al mismo tiempo, con cada asesinato, un asesino puede aprender de sus errores y corregirlos, sintiendo con cada nuevo asesinato una especie de orgullo enfermo a su trabajo, cada vez que se vuelve mejor a lo que hace. Entonces, les digo, Richard tiene todos estos factores que lo hacen un asesino perfecto. Comprendemos de dónde viene cada cosita que lo hizo hacer todo lo que hizo. Que ya llegaremos a esos detalles porque apenas estamos empezando con la crianza del pequeño Richie.
Ay, güey.
El 4 de mayo de 1973, cuando Richard tenía 13 años, se encontraba en casa del tío Mike, el primo Mike, jugando billar, cuando llegó su esposa, Jessie, muy molesta con el primo y comenzaron a pelear. Mike caminó tranquilamente a su refrigerador, de donde sacó su revólver 38.
¿Para mantenerla fresca?
¡Exacto, güey! Sí. Le contó a Richard que la guardaba en el refri porque le gustaba que sus pistolas estuvieran frescas. Eso sí es algo chingón. Es algo que has de aprender en Vietnam porque ya no hace... Está bien culero en la humedad. Uh-huh. Es que tu pistola está fresca, ¿no? No sé, pero...
¿Me pasas un yogurt? Está ahí atrás de la 9 milímetros. Pero no.
Esa es la Magnum, idiota. La 9 es la de al lado. Ahí está. Sí, ahí están. Ahí atrás de los frijoles. Yo también los guardaba en recipientes de yogurt vacíos, ¿no? Así como los mexicanos que ponen frijoles.
Mamás, que ponen frijoles.
Voy a guardar así mi vereta. Mi vereta en el yogurt.
En vez de Tupperwares. Sí. Del tu recipiente del cottage cheese.
Sí. Lo pones tus pistolas. Sacó su pistola y le disparó a su esposa a corta distancia, directo en la frente.
Así a la brava.
Así a la brava. O sea, le empezó a decir, agarró la pistola, calmadamente fue, la sacó, pum. Qué miedo, ¿no? Vivir con alguien que sabes que tienen pistolas en el refri. Yo cada vez que fuera por un pinche una nieve de limón me cago, güey.
No, de hecho, si vives con roomies, pon una pistola en el refri para que no se acerquen a tu comida.
Si le pones tu nombre a tu chela y tu fusca al lado.
Y a un lado, sí, te dejó tu nombre. No, le pones el nombre del que se lleve mi chela. Le dispara a corta distancia enfrente de Ricky, quien describe que vio caer a Jesse en cámara lenta y luego vio cómo salió un chorro de sangre de la pequeña herida.
Y luego en la cabeza sale, es un escándalo, ¿no?
Sí, de hecho, cualquiera que sea descalabrado sale así, el chorrito. Acá pues, no fue la excepción. El Mike, quitado de la pena y de forma muy casual, le dijo a Ricky que se fuera antes de que llegara la policía para que no lo involucraran y que nunca le dijera a nadie lo que pasó. Mike fue declarado inocente por el asesinato de su esposa por motivos de demencia, porque venía de Vietnam y...
Y ya lo pusieron como si tuviera...
Trauma post... estrés postraumático y todo esto.
Shell shock.
Era, sí. Ajá.
Y fue puesto en libertad después de solo 4 años de encarcelamiento en un hospital mental en el estado de Texas en 1977. Continuando su influencia sobre Richard. Pero durante esos 4 años que no estuvo presente, ese tuvo un evento traumático que estuvo encerrado en la mente de Richard durante un tiempo extremadamente largo. O sea, quise decir es que durante estos 4 años, Richard estuvo mal.
Sí, porque su único escape social estaba encerrado.
Aparte, ¿a quién más vas y le platicas de que te excita la violación y las fotos eróticas de Vietnam?
No estaba su role
estoy seguro model, que su confidente.
Estoy seguro que en estas épocas debe haber una app para eso, pero en los 70s no sé.
No había. Pues Richard admite que se sintió especialmente excitado sexualmente por las fotografías de la víctima de violación. Y el asesinato de Michael le mostró y sacó en él cosas que no sabía que la excitaban también.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dollop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va tan...
Ok, lo bueno es que...
el tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí. No, no cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
¡Güey, ese será mi sueño! Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dollop.
Sabía que estaba mal sentirse así y no podía hablar con nadie sobre esto, excepto con Mike. Así que Mike siguió siendo su confidente y maestro especial, hasta que eventualmente se suicidó.
Oh.
Entonces siguieron platicando, no especifican qué más estuvieron ahí hablando escondidas, pero se suicidó. Y aún así, ya sin su tutor, Ricky continuó con las enseñanzas de su primo, practicando disparar el arma y, por supuesto, creciendo sus retorcidas fantasías de sexo y violencia. Entonces, es trauma tras trauma con este vato. En la prepa, Ricky tenía solo 3 pasiones en la vida. La marihuana, las artes marciales...
Y violaciones.
No, y la música de Black Sabbath y Judas Priest, güey.
Oh, shit.
Era un niño cool en prepa, güey. Mota, karate y Judas Priest. Come on, ya que tú no eras así de cool. Tú no eras así de cool. Yo no era así de cool.
Aparte de tirar patadas usando pantalones de cuero como Judas Priest, está bien cabrón.
Eso es lo que lo hace especial. Muy chingón. Sí. Y diferente. Y durante esta época es cuando comenzó su gusto por el satanismo, la magia negra, los demonios y los dragones. Su madre, siendo la devota fanática cristiana que era, lo mandaba a clases de catecismo con la esperanza de que se convirtiera en buen católico. Richard iba a las clases, pero luego saliendo se iba a la biblioteca a investigar todo lo contrario de lo que le habían enseñado. Buscaba sobre los demonios, los ángeles caídos. En pocas palabras,
era
iba
a aprender cualquiera.
Más. Sí, iba a aprender yo. Y tengo que admitir que totalmente era yo en prepago. Iba a aprender más de los personajes que sus maestros de la Biblia le decían que no eran buenos y nomás los mencionaban de pasada, ¿no? Sí, igual. Y entonces Jesús, no, ¿puedes decir un poquito más de Lucifer, por favor? ¿Qué? ¿Cómo estuvo ese pedo? ¿Se puede hacer víbora? ¿Él era la víbora o la víbora era otro? Háblenme de la víbora. Es la parte más interesante, la verdad. Y en la prepa, fue en la prepa cuando tuvo su primera incursión en la violencia, mientras trabajaba en un Holiday Inn local. Aprovechaba su trabajo para espiar a las mujeres que se hospedaban en el hotel. Se escondía en la oscuridad, sí. Se escondía en la oscuridad y observaba cómo se desvestían, algo que le ayudó a afinar su habilidad en el futuro, que fue lo que eventualmente le ganaría su apodo. Aparte del voyeurismo, usaba su llave maestra para colarse en las habitaciones de los huéspedes y robarlos. Su empleo terminó cuando una noche Ramírez cruzó la línea de sus fantasías y se fue de ser un pervertido a casi un violador. Mientras espiaba a una huésped, Ricardo vio cómo iba a entrar a bañarse y aprovechó que su tarjeta abría todas las puertas y se introdujo en la habitación. La atacó en el baño. Pero por suerte, mientras forcejeaban, el esposo, quien había salido por hielos nada más, logró detener el ataque y le puso una putiza que no se le iba a olvidar por mucho tiempo. Ricky fue arrestado.
Bien merecida.
Sí, súper merecida. Verdad. Y aquí pudo haber cambiado el futuro de Ramírez y de sus víctimas. El problema es que la pareja, que solo iba de pasada por el paso, prefirió olvidar lo sucedido y se regresaron a donde iban originalmente y nunca se presentaron a levantar cargos. Lo que hizo que Ricky saliera libre. Desde ahí, o sea, ese tipo de cositas se salva una y otra vez este cabrón. Una y otra vez.
No, y eso nomás le da más confianza.
Sí, que ahorita vamos a ver cómo luego eso se ata al satanismo, esta confianza. Y este hecho fue el primero que crearía en él, asesino una serie en potencia, en una mentalidad mágica, lo que les decía. Se empezó a asociar su libertad no con la buena suerte, sino con la devoción a Satanás y las artes oscuras. Y desde ese día en adelante viviría su vida y cometería sus crímenes con la mentalidad de que mientras adorara las fuerzas del mal, éstas lo cuidarían durante los brutales asesinatos que cometió. Y de cierta manera tiene razón. Okay. Porque hasta ahorita, como ven, ha tenido un chorro de suerte. Uh-huh. Y ya cuando lleguemos a los asesinatos, también mucho de lo que sucedió fue gracias a un putero de suerte que a veces te dices, como que alguien lo estaba cuidando. Sin su primo para guiarlo.
Y aquí todo pendejo rezándole a su ángel de la guarda a los 8 años.
Sin su primo para guiarlo y con lo sucedido en el hotel, Ramírez decidió dejar la casa de su hermana Ruth y su esposo, al igual que sus estudios en la prepa Jefferson High. ¿La ubicas, la Jefferson?
La Chef, sí, man.
Entonces no temió la prepa.
De ahí creo que se graduó Eddie Guerrero también.
Ah, ¿también?
Sí, Eddie Guerrero.
El luchador, ¿verdad?
El luchador que...
WWE.
Que se fue antes de tiempo.
Sí, era muy bueno, él le dice. Y a los 22 años decidió irse a vivir a California. Y el lugar que sería su casa durante todo el periodo de sus asesinatos, básicamente, y que irónicamente está ubicado a un cuarto de milla de la estación de policía, sería el ahora notorio Hotel Cecil. Este hotel podría tener su propio episodio. Pero en resumen, aquí, aparte de Richard Ramírez, estuvo el asesino en serie austriaco Jack Utenwerger. Se hospedó Elizabeth Shore, mejor conocida como la Black Dahlia. Y en el 2013 sucedió el famoso caso de Elisa Lam, cuyo cuerpo fue encontrado en uno de los tanques de agua. Y su muerte, gracias al video que se filtró, sigue siendo uno de los misterios sin resolver más integrantes de ese hotel. ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad que se le ven las manos bien raras sí, en el hotel?
La de
¿se filtró el video?
¿No? Ajá.
El video se filtró.
Sí.
Como el agua se tuvo que filtrar después de que lo
también el agua tuvieron que filtrar. Luego hablaremos del LAM. Es que la gente se empezó a quejar porque el agua salía negra y resulta que porque ahí estaba un cadáver en los tambos de agua que estaba tomando la gente sí, y puede, bañando.
Eso puede contaminar tu agua muy feo. Eso.
Muy, muy, muy feamente.
Siempre revisen sus tuberías para...
sus tanques de agua.
Para ver si no hay cadáveres.
Para turistas que se perdieron y quedaron ahí. Los Ángeles para Richard no fueron fácil. Rápidamente pasó de usar marihuana y LSD a cocaína, la cual era más cara y el vicio más duro.
Y aparte eran los 70s mediados, ¿no? Ajá. Mediados finales. Sí, era cuando la coca andaba madre.
70s empezó y los 80s fue el pináculo. Ahí era donde... ¡guau!
¿Pero empezó a escuchar disco o... o no entró tanto detalle?
No, eso sí, lo respeto. Sus gustos musicales siempre estuvieron así... intocables. Ahí sí no se la podemos regar. Sus gustos musicales es lo único que le respeto, yo creo, a Richard Ramírez. Porque tu cara, algo le puedo respetar a ese imbécil.
No,
o sea, de verlo, de ver una parte buena en ese pendejo.
No, está bien.
Pues para poder saciar.
Es bueno tratar de encontrar el lado positivo a las cosas, pero hay cosas que no, güey.
Para poder saciar su nueva adicción, lo forzaron a comenzar a robar casas y autos. Usó el último dinero que le quedaba y compró varios sets de llaves maestras para Honda y Toyota. Todas las noches se robaba un carro y manejaba por la ciudad buscando casas que robar. Un 10 de abril de 1984, mientras Ricky se estaba quedando en un hotel en el distrito de Tenderloin, en San Francisco, cometió su primer asesinato. Golpeó y violó a May Leung, de solo 9 años, en el sótano, para después apuñalarla y dejarla colgada de un tubo. Curiosamente, su primer crimen fue el último que se le atribuyó. Uh-huh. Este asesinato no fue conectado a Richard Ramírez hasta el 2010, gracias a los avances con las técnicas del ADN, las cuales en el 2016 arrojaron un dato aterrador. Richard no cometió ese asesinato solo. En el 2016, las autoridades mencionaron que encontraron a otro tipo de ADN en la escena del crimen, pero no han identificado públicamente al cómplice por falta de evidencia, aunque se sabe que era un adolescente que en el momento ayudó a cometer el crimen. Entonces está bien gacho eso, porque hay otro, hay alguien más.
Hay un güey.
¿Y saben quién es? Nomás no han dicho el nombre porque si lo dicen se les puede pelar y todavía no tienen las pruebas para poderlo... para estar seguros de que en la corte se lo van a chingar.
Aparte, no es como que tengan que... Ok, si tú eres un güey que una vez violó a una niña de 9 años con otro güey y de repente en las noticias dicen, oye, ya sabemos que hay otro güey. No es como que haya muchas personas que hayan estado en esa situación.
Sí.
Como para no darse cuenta que, cabrón, ya están a punto de atraparme y huir. O sea, que digan o no, el nombre en público es irrelevante, güey.
¿Seré yo o habrá sido el Carlos que andaba con el Charlie y conmigo? Porque éramos 3, no 2. Sí, buen punto. Pero
sí, ya a lo mejor no hubieran dicho nada.
La ley. Ajá. Pues ya sabemos que había otro. Sí, pero este crimen, de hecho, no viene en casi los crímenes de Richard porque es muy nuevo. El primer crimen que se le atribuyó mediáticamente a Richard y con el que comenzaría su reinado de terror, que duró 2 años, donde violó y torturó a más de 25 personas y asesinó a más de una decena, y que se extendería desde California hasta San Francisco, sucedió en una cálida noche del 28 de junio de 1984, en el pequeño apartamento de Glendale Park, en Janine Vinco, donde Janine Vinco, de 79 años, perdería la vida. Era un verano particularmente caluroso y húmedo, y Jenny dejó la ventana abierta para invitar la poca brisa que podía haber en su departamento que entrara. Uh-huh. La aterradora figura de un hombre alto, delgado y vestido completamente de negro quitó el mosquitero de la ventana y obtuvo acceso al departamento. Llegó hasta el cuarto de Jenny y, sin darle la oportunidad de que se despertara, la apuñaló salvajemente. Le cortó la garganta tan profundamente que casi la decapita y abusó de ella sexualmente. En ese orden.
Fuck.
Uf. Sí. Ricky.
Mira, ¿cuánto tenía? ¿70 y qué años?
79.
79 años.
79 años. No solo es necrofilia.
Había vivido.
Es gilfilia.
Gerontofilia, ¿no? Se llama así.
¿Gerontofilo?
Pues el gerontólogo es el que los trata, el gerontofilia es el que se los coge, ¿no? El gerontólogo, supongo.
Ay, Dios mío. Es gerontonecrofilia.
Está muy lógico, güey.
No, tenía 79. Eso es como que tan cerca estaban nomás.
No, pero qué fea, man. O sea, que te apuñalen, digo, que te corten tan culero que casi te decapitan.
Ajá.
Eso es feo.
Eso es lo feo. Es lo que aprendiste aquí. Es la parte fea de esto.
Para empezar.
Ok.
Porque también, digo, ay, a lo mejor me caiga, güey.
Pero pues no, tú también pasar, la piel ya está delgadita, no hay mucho músculo.
Ya con la osteoporosis se quedaron muy rápido los huesos.
Es carne y seca, ¿no?
Ay, güey, carne y seca por todos lados. O sea, no sé cómo le hizo para después violarla.
Ay, güey.
A ver, okay. Qué horribles personas las que cometen estos crímenes.
Ricky dejó una huella digital en el mosquitero al quitarlo. Pero para decepción de la policía, no existía récord de Richard y por lo tanto no tenían con qué compararla. Mm. Además de que no tenían ni idea de que el homicidio era la obra de un asesino en serie. Algo que en todas las agencias...
¿Ese fue el primero que se le atribuyó ya cuando lo capturaron o fue como...?
Fue la primera. Ajá, ya cuando lo capturaron, este fue el primero. Y mediáticamente fue el primero que salió y que se supo
cuando
que...
Cuando en realidad el primero fue el de la niña de 9.
Pero fue muchísimo antes.
Ok.
Y este pasa, ya los periódicos sale, pero no sabían que era un asesino en serio porque todavía no era en sí un asesino en serio. Uh-huh. O sea, ya, pero la niña, pero todavía no empezaba su trayectoria. Uh-huh. Entonces, una nueva forma de que la policía... Creyó que un vato se metió a robar y mató a una viejita.
Sí. Sí. Y luego la mató.
Ajá.
¿Y luego?
Pues fue algo que las agencias de policía tardarían en descifrar porque Richard era muy diferente al típico asesino en serie. Por dos cosas. La primera es que no tenía un aparente modus operandi. No tenía un tipo, por decirlo así, un tipo de víctima.
Sí, ya vimos, se pasó de 9 años a 79 años.
Sí. O sea. Lo que sí es que sí noté, porque mencionan mucho esto, que como que no tenía un tipo de víctima, pero hay un chorro de víctimas asiáticas. Mm. Muchísimas de sus víctimas son asiáticas y yo creo que esto está conectado a todo lo de Vietnam. O sea,
pues está en California.
Era por pura probabilidad. Sí, no. ¿Asiáticas o mexicanos? Pero como ya vimos,
diría que, o sea, por culpa de Richard, muchos restaurantes de comida china se quedaron sin personal, pero como si no hubiera suficientes chinos en el mundo para reemplazarlos, ¿no? O sea, es un pensamiento que se debe haber quedado en mi cabeza, no debe haber salido.
Ya salió. Y continúa diciendo que pues mataba niños, ancianos, mujeres, hombres, no importaba quién eras, y cualquiera podría ser su próxima víctima. Mataba con una 22 o un machete, un cuchillo, o inclusive con sus propios pies tamaño 11 y medio. Eso va a ser importante más adelante. La segunda eran las largas distancias entre las escenas del crimen, que además caía en jurisdicciones diferentes. Y en esos tiempos, sin internet y la tecnología de ahora, los departamentos de policía de un condado no reportaban al otro condado lo que había pasado. Y esto hizo que encontrar que los crímenes están conectados tardara muchísimo tiempo. Si todavía eso pasa ahorita, que ya automáticamente le puedes poner una computadora y te...
te lo busca.
Estamos hablando del bonito sistema de Estados Unidos.
Sí, aquí en México, pues no.
Menos de un año después, el 17 de marzo de 1985, a las 11:30 de la noche, el monstruo reapareció. Esta vez esperó a la sombra de unos condominios de lujo en Rosemead, a las afueras de Los Ángeles. Una de las habitantes de los condominios, María Hernández, estaba llevando su automóvil al garage, como lo hacía todas las noches, sin darse cuenta de que el monstruo la estaba mirando desde detrás de un pilar. Cuando se bajó de su auto, Ramírez salió de la oscuridad, levantó el arma y, a pesar de sus ruegos, apretó el gatillo y le disparó en la cara. María cayó al piso y Richard rápidamente brincó sobre su cuerpo, le dio unas patadas y logró entrar al condominio. Lo que Richard no supo es que María no estaba muerta. Resulta que cuando levantó las manos para intentar protegerse del balazo, la bala pegó en las llaves que traía agarradas.
Oh, wow.
Las cuales desviaron la bala, causándole una herida en los dedos y que se, que se tropezara. O sea, le dio en los dedos, se tropezó y cayó. Pero y no, se hizo la muerta. Ajá. Así que aquí sabemos que tiene la mejor suerte del mundo. Tristemente.
Digo, salvo por el hecho de que llegó un güey a matarte. Sí. Pero. No, sí, pero lo que pasó después, pues.
Ya, como que Dios da, Dios quita, güey. Te mandé ese güey, pero te salvaste. Ve a terapia. Ve a terapia. No se puede decir lo mismo de su compañera de cuarto, Dale Okazaki, de 34 años. Cuando María logró reincorporarse y al entrar al condo descubrió que su amiga había recibido un balazo en la cabeza. Dale había escuchado el balazo y se escondió detrás de una barra. Se asomó por un segundo para ver qué estaba pasando y Richard le dio directo en la frente. Estuvo entrenando. Sí, disparaba bien, cabrón. Esa vez Richard no se esperó. Se esperó otro año para atacar.
O sea, espérame, la que se murió. O sea, al final se murieron las dos.
No, nada más, nomás la Rumi cuando entró a la casa estaba muerto.
Sí, es que entendí que le había entrado la que se había caído.
No, María se levantó ya cuando yo que se había pasado el ruido. Entró.
Pero el otro fue de que se asomó y le dio
en la cabeza. Y esta vez Richard no se esperó otro año para atacar. Se esperó una hora. Su próxima víctima fue una mujer de Taiwán llamada Tsai Lian Yu. Tuvo la mala suerte de toparse con Ramírez en la avenida de North Alhambra, cerca del Parque Monterrey. Mientras ella estaba en un alto en su Chevy amarillo, Richie puso su carro en park, se bajó de su automóvil, abrió la puerta del Chevy, sacó a Tsian Lian y la aventó al pavimento, le dijo perra y le disparó dos veces y murió llegando al hospital. Así nomás.
Nomás porque sí.
Nomás porque sí, porque la vio en la carretera. Es el tipo de pinche Richard Ramírez, por eso está tan cabrón. En el sentido de atraparlo, porque como te podías decir de que me volteó a ver feo, era porque necesitaba robar.
No había como un patrón así identificable.
Definido, fuera de como que a veces sí escogía a gente asiática. O no sé si es lo que dice Coquita en Los Ángeles, pero...
Estadística.
Pero hay mucha gente asiática.
A lo mejor estaba esperando que trajeran algo de takeout. Sí.
Para atacar. Pues era la buena suerte de María no solo le salvó la vida, sino que le permitió ser la primera persona que pudo dar una descripción del asesino. Y cito, era un hombre alto, delgado, demacrado, tal vez hispano, con pelo largo y chino. Traía una cachucha de AC/DC y tenía dientes asquerosos y podridos. Este último dato de los dientes va a resultar una de las cosas más importantes que ayudarían a atrapar y encontrar al culpable.
Resulta, por su mal aliento.
Sí. Resulta y resalta que desde niño tenía una higiene dental no existente. Sus amigos y familia lo describen como un niño que se levanta a desayunar coca y cereales azucarados y que nunca se lavaba los dientes. Desde niño desayunaba azucaritas y Coca-Cola. Era su ten. Un amigo de la prepa cuenta cómo le decía que o se lavara los dientes o cerrara la boca. De grande, su gusto por el azúcar más su adicción a la cocaína y sus efectos en el cuerpo.
Entonces cambió la Coca-Cola por cocaína y dejó las azucaritas.
Sí, pero comía muchos dulces. Le encantaban los dulces. terminaron por destruir sus piezas dentales, además de que los dientes que aún tenía estaban llenos de caries. La policía ya estaba asumiendo que tenían un problema muy grande en sus manos, pero fuera del primer bosquejo hablado del criminal, no tenían idea de qué hacer ni cómo encontrarlo. Mientras tanto, la prensa local acuñaron los no tan imaginativos motes de The Valley Intruder y The Walk-in Killer.
The Walk-in Killer, o sea, como el Walk-in Closet. O sea,
como el Walk-in Closet, ¿verdad? Entra,
el Walk-in Killer es, llegas y pues es un güey que entra caminando y te mata.
Ajá, que está así medio, pues ¿cómo mató? Pues entró a la casa, el asesino que no toca. Como que no le echaron ganas, ¿no? A los motes. Ajá, sí. Estaban más chidos antes los reporteros.
El matón que mata.
Días después, el intruso del valle, cuya descripción era la misma que la de miles de hombres que vivían en Los Ángeles, atacó de nuevo. El 27 de marzo de 1985, más o menos a las 2 de la mañana, Ramírez entró a una casa a la que había entrado a robar un año antes en Whittier. Conociendo la casa bien, se movió sigilosamente por ella. Encontró a Vincent Sassara, de 64 años, durmiendo en el sillón de la sala. Le disparó en la cabeza con una pistola calibre 22. El disparo despertó a la esposa, Maxine Sassara, de 44 años. Pero antes de que pudiera salir de la cama, Ramírez ya estaba en la recámara. La golpeó antes de que ella pudiera reaccionar y le ató las manos para después abusar sexualmente de ella. Luego la golpeó más, mientras exigía saber dónde estaban sus objetos de valor. Maxine le dijo y Richard comenzó a buscar. Mientras sacaba la habitación, Maxine logró escapar de sus ataduras, se tiró a un lado de la cama y sacó la escopeta que su esposo mantenía ahí abajo de la cama. Apuntó a corta distancia y jaló el gatillo. Se escuchó un clic. Y ambos se dieron cuenta en ese momento que Vincent era un hombre responsable con sus armas y no las tenía cargadas. Haber sido los dos cara de Richard y esta señora de ¡oh, shit! Este momento causó dos cosas muy intensas en Ramírez. La primera es que de nuevo reforzó su idea de que las fuerzas oscuras lo estaban cuidando. Y que mientras siguiera haciendo lo que hacía en nombre de ellas y Satanás, seguiría protegido. Y aquí quiero aclarar algo. Richard adoraba a Satanás y él creía que matar personas y causar estragos en la comunidad en general era una manera de asegurar ganarse los favores de Satanás. Y aún y con esta mentalidad, Richard no usaba a Satanás como excusa para sus crímenes. Jamás utilizó el clásico mantra de el diablo me obligó a hacerlo. Richard jamás le atribuyó a Satanás que haya sido quien le haya ordenado a matar. En su lógica, lo que pensaba él es que si había una forma de impresionar a Satanás, iba a ser matando.
Okay.
Era su lógica, ¿no? No, no.
Que de hecho, si cambiáramos en esta situación, si cambiáramos a Satanás por cualquier dios católico, por ejemplo, estarías así, él está haciendo lo que debería hacer un buen cristiano, que nada más es hacer el bien y no estar presumiendo en la iglesia de
que lo hizo.
Y solamente está haciendo lo que su dios que sigue
le querría que hiciera.
Y ya.
Entonces ¿el violar a niños es un sacrificio?
Ahí sí creo que eso queda, pues es un área gris. Es un área gris, sí, sí. Y sin vellos. Es un área que no deberíamos estar tocando ahorita.
Es un área que no se debe tocar nunca.
De hecho,
güey. Ni figurativa, ni esa área no, que esa área se debe mantener pura y nomás jugando y haciendo cosas. No, pues más bien nomás su idea era, porque aparte tenía esta idea de Satanás como el Satanás católico, ¿no? El Satanás que existe y que si haces cosas malas te cuida. Ajá. Y era nomás el hecho de hacer cosas malas. Yo creo que este es el tipo de Richard si hubiera robado una pluma del banco nomás por robarse la pluma del banco porque es lo incorrecto. Se le gustaba hacer las cosas malas. Pero a final de cuentas, la adoración de Richard a Satanás realmente no jugó un papel en la causa de sus crímenes. En algunas decisiones decorativas de las escenas del crimen, sí. Pero eso era más.
Decisiones decorativas de la escena del crimen, ¿no? Okay.
Tomó sus decisiones. Pero era más para firmar su trabajo que como un ritual satánico. ¿Entiendes? O sea, llegó a pintar pentagramas, pero era como para que supieran que era él.
Ok.
No. A lo que voy de todo esto es que estaba el pánico satánico y estaba todo esto. Y Richard es un imbécil y no representa lo que es el satanismo y todo esto, pero en su cabeza era lo que era como para asustar y lo que Satanás querría y le estaban ayudando y todo esto. Pero no era un ritual satánico y no nunca usó esta forma de decir, es que Satanás me dijo que lo hiciera, ¿no? Y al matar a las personas, Satanás me va a dar más poder. No, nomás era, si mato personas, Satanás va a decir, hey, ok, buddy.
Ok.
Muy bien, amigo. Estás totalmente equivocado, pero no puedo negar que tuvo un chingo de suerte bien cagada como esto de la escopeta.
Sí, eso. Eso
y eso a él le ayudó un chorro para psicológicamente seguirse pensando de que soy una chingonada. Pero decía que la segunda cosa que sucedió cuando la escopeta no disparó fue que Ramírez se emputó bien cabrón. Ramírez, siendo el imbécil egoísta que era, se ofendió por sobremanera de que esta mujer haya intentado matarlo. Lo tomó con una falta de respeto al grado de que lo que le hizo a Maxine es definitivamente lo que este animal determinó que era el castigo que se merecía a su víctima por haberlo tratado mal. Primero le disparó 3 veces con su 22. No contento con esto, fue a la cocina a buscar un cuchillo de carnicero con el que la apuñaló varias veces con una hazaña que no había mostrado en sus crímenes pasados. Ya muerta, le mutiló su pecho izquierdo. Después la apuñaló en el cuello y en el área púbica varias veces. Y luego, como que al ver la mirada de la persona que había osado desafiarlo, le regresó su furia y le practicó una enucleación ocular, que es el término correcto para decir le sacó los ojos. Ajá. Y es una cosa que no volvería a hacer. Nunca jamás le sacó los ojos a nadie. Fue este momento, fue algo de ahorita.
Es que estaba enojado. Que
sí.
Le faltaba más respeto.
Y hay gente que cuando se enoja pierde el control.
O lo avienta. Yo aventaba el control y lo rompía. ¿Nunca les pasa? Y luego lo rompes y luego te emputas más porque no puedes jugar tu juego. No. Pero hay gente que pierde el control y hay gente que lo avienta.
No, el control...
Muchos controles de PlayStation.
¿Verdad?
No, ajá. Yo siempre me aguantaba, no los aventaba. Lo que es, o sea, cuando los llegaba a aventar, los aventaba contra el sillón porque sabía que no les iba a pasar nada.
Yo aprendí ya más grande, ya cuando yo tuve que comprar mis controles. No, era así de... ¡Ah! Les gritaba y los ponía lentamente en el sillón. En el sillón también.
Pues sí, o sea, uno a veces se enoja y... Le saca los ojos a la persona que acaba de matar.
Y le apuñalas el pubis.
Ajá, le apuñalas el pubis. Pues,
y luego pones los ojos en una caja de joyería.
Pues como es que como yo no soy asesino en serie, no sé cómo tratar de congeniar con estas ideas que tenía.
Pues te voy a dar un tip. Puedes poner los ojos en una caja de joyería, porque es lo que hizo Richard.
What the fuck?
Yes. La cual se guardó y junto con otras pertenencias valiosas salió por la ventana por la que había entrado. El crimen sería descubierto a la mañana siguiente cuando el hijo de los Azarras, Peter, fue a visitarlos y se topó con la macabra escena. Esta vez Richard no dejó testigos, pero sí dejó pistas. Las balas que se encontraron en la escena pudieron ser comparadas con las utilizadas en sus crímenes pasados y ahora sí la policía estaba segura de que estaban lidiando con un asesino en serie. Ya se empezaron a imaginar.
Se dieron cuenta.
Aunque los crímenes eran desordenados e improvisados, un patrón estaba comenzando a aparecer. Y además, en la cama de flores, afuera de la ventana, Richard dejó su huella. Una de tenis Avia Aerobic talla 11.5. Esos tenis no eran comunes. De hecho, en todos Los Ángeles solo se habían vendido 6 pares. Y de esos 6 pares, solo uno en 11.5. Con todo esto, la policía hizo un perfil de búsqueda. Un hombre hispano de aproximadamente 6 pies de alto con tenis de 11.5, Avia Aerobics, que están bien vergas, güey. Los busqué y no mames, están bien vergas.
Mira, y... el resto del pueblo está en desacuerdo.
Mira, ok.
O sea, lo compraron 6 personas.
Sí.
Solamente 6 personas.
Y uno era un asesino en serie, bien culero.
Un asesino en serie, güey.
Fuck.
O sea, compartes 5 personas con mal gusto y uno con malos hábitos. Y con esos compartes tu idea de que son unos buenos tenis.
Googleenlo. Y dime si no están bien chidos. Pero, no.
Pues, un mexicano de 6 pies, pues también.
¿Mexicano de qué? 6 pies es como un 80, ¿no? Más o menos. De estatura.
6 pies, no más, 6 ¿no?
Por 3. Sí, son como 30 centímetros uno aproximadamente. 80 y algo, ¿no? Como entre un 80 y un 85, más o menos, de estatura. Estaba medio pálido el güey, ¿no?
Porque... Súper pálido. Tenía una quijada y unos pómulos de Hollywood. Eso sí.
Sí.
Véanlo y neta. O sea,
mientras
es como,
no, era mientras no sonriera, no, todo estaba bien.
Era el Ezra Miller mexicano. Violador, pero quítenlo violador. Pero él era un Ezra Miller. Así tenía la cara así súper finita, así afilada.
Tenía como, Ezra Miller y su guapura.
Como nativo americano.
Ajá.
Sí, era en sí alguien que ahorita lo ves, es huevo, pero pues en Los Ángeles no era tan...
¿Tan qué?
Tan, pues no sobresalía tanto.
Ah, no, pues claro que no.
Fuera de sus tenis chingones, Avia. Y sus dientes de aliento asqueroso, eso sí. Pero la policía entonces ya contaba con un modus operandi aparente, una descripción más distintiva del asesino, California estaba en pánico por lo que ellos llamaban el boogeyman, que podía atacar a quien sea, donde sea. Y toda la comunidad ahora cerraba sus puertas y dormía con sus pistolas afuera. Pero la ola de asesinatos apenas estaba comenzando y la gente no podía ni imaginar que estos crímenes que estaban viviendo se verían deslucidos a comparación de lo que Richie tenía planeado para el futuro. Y en cuestión de meses, un solo hombre cambiaría la ciudad de Los Ángeles en la literal ciudad del demonio. Pero eso lo veremos en el próximo episodio de Leyendas Legendarias, Richard Ramírez, parte 2, donde les voy a contar el resto de sus crímenes y su eventual captura, gracias en gran parte a sus tenis chingonzotes y sus dientes culerísimos. ¡Oh, yeah! No,
¡qué pedo! O sea, es que... todavía ni siquiera llegamos a la parte más culera.
No, estamos empezando. Lleva dos. Acaba de existir Richard Ramírez, el asesino en serio.
Ok, no, pues nos escuchamos la próxima semana. Para la segunda parte, nos pueden seguir en Leyendas Podcast en todas las redes sociales. Me pueden seguir como Ningún Eduardo.
Yo soy el Va Diablo.
Y Coqui.
Coqui Sweat.
Coqui Sweck y
es un pedo, pero búsquenlo. Ahí está.
COKI espacio SZEWC.
Sí, es una pausa ahí.
Oye, me tomó como 3 meses aprendérmelo, pero ya me lo aprendí.
Yo tengo un serio problema con deletrear tu nombre. O sea, mi cerebro no puede con tu apellido.
Igual yo, güey.
Es que he visto pedos, por ejemplo, me acuerdo, había un güey, es el portero de la Roma, creo, Wojniak Szczęsny, algo así.
Ajá.
O sea, su apellido tiene 7 letras y nada más una es una vocal, güey.
Eso es impronunciable.
S-Z-E-Z-N-Y. Y es Szczęsny, se pronuncia Szczęsny.
¿Por qué no me
acuerdo? Entonces, Czech no es tan raro, pero es sueco, es Czech.
Y luego estaba el quarterback de los Packers, que era Brett Favre, pero se escribía Favre.
Favre. ¿Eh? O la salsa inglesa, que es se escribe Worcester.
Worcester.
Pero es
Worcester.
Y todo eso y más en el próximo episodio de Richard Ramírez.
Empezamos con más salsa inglesa, violaciones vietnamitas, dientes culerísimos y tenis chingoncísimos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Nuestro podcast ha terminado. Pueden irse a pistear. Esta fue Palabra de Belzebub. Los amamos. Píquenle a todo de subscribe y eso. Y nos escuchamos el próximo miércoles.
Sí. Salud. Cheers.
Manténganse curiosos y embrujados. Oh, 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 oh. Y ese fue Richard Ramírez, parte 1. Está padre porque a huevo van a tener que ver la parte 2. Si quieren saber qué pasó con sus dientes y sus pinches tenis chingoncísimos. Están chingoncísimos. No empieces, Espinosa. Están chingoncísimos esos tenis. Si me dan la edición especial Richard Ramírez, yo los compro por los tenis, no por Richard. Están muy chingones. Pero ahora vamos a donde nosotros decimos cuánto los amamos a ustedes, mandándoles saludos, que es lo mínimo que podemos hacer por todo su apoyo y por escucharnos.
Por cada 10 saludos que mando, me mandan otros 43 solicitudes de saludos. O sea, me piden 43. Solicitudes de saludos por cada 10 saludos que mando.
Sí, sí, no acaba.
No sé por qué escogí ese número en específico.
Yo tampoco, ese fue creí que ibas a algo que no era un chiste en el que me quería meter.
No es un chiste, no. O sea, es en serio, me faltan 43 solicitudes de saludos que cumplir esta semana.
Digo que empieces con los 3 ahí para irle bajando esos 43. Ir aclarando esos.
Ok, para Claudia Tostado y su novio Fernando, para Edgar Matamoros o Matamos, dice Edgar Matamos aquí en la lista que me dieron, y su novia Sofía Chiriguchi, que cumplió años el 29 de septiembre, para Ani-Ron 29, para César Martínez, Houdini 298, Miguel Millán, Francisco Valenzuela, Ilse Chan y Jona-Jared 96. Todos ellos con cumpleaños que ya pasaron o van a pasar pronto. Y un saludo también para toda la gente del grupo de fans legendarios de Puebla, que acaban de ser un grupo aparte en Facebook. Me acaban de unir a él.
Oh, nice. Yo quiero entrar.
Te mandé invitación.
Ah, déjame checo todo.
Si dejaras de ignorar
Dejo de ignorar, son un chorro.
Si dejaras de ignorar a mí específicamente en Facebook.
Avísame por mensaje. Te veo con todos en la mesa. Lo veo todos los días.
Yo le digo a producción que te avise.
O sea, ándale, mándame un memo con producción, por favor.
Claro. ¿Tú qué más
traes? Yo traigo. Ajá. Primero que nada, esto lo estaba guardando muy especial. Un saludo para Luis Quintana Avilla Ahumada, que trabaja ahí, está ahí con las quesadillas todas las mañanas, las quesadillas que le dan el valor y la fuerza a todos los que viajan y pasan por esa zona. Luis,
probablemente las mejores quesadillas
eres un guerrero, cabrón, te amo.
Creo que las mejores quesadillas de México.
Del mundo. Yo me atrevería a decir que del mundo están en Villa Ahumada.
Sí.
Y la salsita, oh my God. Pero bueno, Luis, te amo. A Concho O, te mando una foto de un fantasma que está bien chingona. A Pavel García y alumnos de consulta de fuentes de la UNAM, al colectivo Los Tres Bárbaros, a Eliana Hernández y Telma Almaguer. Happy birthday to you two. A esas dos tienen cumpleaños. Al Otaku Club Misterioso, al doctor Diego Miguel, a Yami Basteños, Fernanda Ortega para... Ah, qué feo escribo. Francia. Ah, hasta Francia. Yes. A René Matthews y Viri, Elmer Grande, Carlos Auditore de Florencia.
¿Elmer qué?
Elmer Grande. Y cuando lo escribí, se me hace que me están albureando, pero no estoy seguro. Pero es que ese nombre de Elmer siempre tienes que tener cuidado cuando lo dices.
Sí.
Pero ya lo dije, Elmer Grande, si es un tipo de albur, yo siempre caigo. A Carlos
siempre caes en el grande. Okay.
Carlos Auditore de Florencia. A Kevin Cero y Dani Ramírez. Cintia Mijangos.
Uy, ese apellido me hace ruido.
Sí, Cintia, cuidado con esas voces, por favor. Y si no se entró a Patreon, ahí está el parchecito de
las voces de
Mijangos, necesitas ese parchecito. Y me quedan dos, a Maum MX, hasta TJ, Tijuanitas y Oye Cris. Son mis saludos del día de hoy. Fueron todos los que alcanzamos ahorita. Van a llegar otro bonche de sin número específico. No hay forma de saber número de saludos van a llegar.
No hay manera de saber. ¿Sabes que me estoy dando cuenta que estar tomando cerveza fría en este momento no me está ayudando para nada?
¿A qué?
A recuperar la voz.
No te va a ayudar a recuperar la voz, pero te va a ayudar a relajarte. Y luego que se cure la voz porque va a estar jetón. Falta dormir.
Ok, sí, son todos los saludos de esta. En serio, nos llegan muchísimas peticiones. Perdón si se nos pasan algunas, pero ya se está volviendo prácticamente imposible.
Sí, cada vez batallamos más, pero sí. Seguimos intentando, porque los queremos un chorro. O sea, vean, los cuadernos están llenos, los que están viendo YouTube. Estoy enseñando mi cuaderno lleno de nombres, todos tachados de todos los que hemos...
No, yo tengo un Excel.
¿Les hemos dicho?
Sí, si no ignoraras las notificaciones de Facebook, hubieras visto la notificación de Facebook donde producción nos mandó un Excel con toda la lista de gente a saludar.
Yo les mando a los que me llaman así, personales y todo eso, los pongo. Y aparte soy artista visual, a mí me enseñaron a usar la pluma y el pincel. Todos los nombres están puestos con pincel y óleo. Así escribo siempre. Lo del paluco que me sirvió a estudiar. Créanos, queremos un chorro. Los vemos, bueno, y nos escuchamos en el Richard Ramírez parte 2, siguiente semana, para ver la conclusión de toda esta saga. Porque neta, si creen que la primera parte estuvo cagada y rara y que Richard Ramírez es un hijo de su puta madre, espérense a que conozcan la segunda parte.
Creo que igual y su madre no necesariamente tiene que ser insultada aquí.
No, ese insulto debe cambiar, sí, es cierto. Porque sí. La mamá no tiene que ver. Fuera de que estuvo con Tolueno.
Fuera de que, pero fue por
pero su no bien. Es su culpa. De hecho, lo hizo por amor.
Es culpa del sistema.
Es ignorancia y amor, porque está trabajando ahí por sus hijos. Sí.
Sí.
Perdón, mamá Ramírez, donde quiera que estés.
Pero sí, tu hijo se pasó de verga. ¿No?
Sí. Esto fue Leyendas Legendarias. Acuérdense, manténganse embrujados y curiosos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.